Saludos y bienvenidos al episodio número 109 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado que tengo es un actor que está estrenando su primera película. Ya estamos ahora para el 15 de marzo, estaría estrenando la película en todos los cines de Puerto Rico. Y fue bien interesante porque es la película es basada en una obra de teatro y es el único actor con otra actriz que no había hecho la obra, sino que llega directito a hacer la película. Y quería hablar con él para que me hablara del proceso. También otra cosa, una película que se hizo hace 3 años atrás y por alguna razón, pues tardó todo este tiempo para salir. Y quería que me hablara de cómo se sentía él 3 años después viendo un trabajo que había hecho. La entrevista está muy buena, de verdad se la recomiendo. Como todos saben, me pueden ver aquí en YouTube. Denle en share, denle en like, denle en a la cosita de ser timbre, a todas las cosas que hay que hacer para seguir moviendo esto en video. Y en audio me pueden escuchar en Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y cualquier otro servidor de podcast. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Héctor Escudero. ¿Cómo estás, Héctor?
De show. Gracias, Gabriel, por tenerme aquí.
Mira, Héctor, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Pues yo estudiaba publicidad y relaciones públicas.
Ah, ok.
Y me invitaron a coger una clase de estas electivas en teatro, actuación 1. Y se jodió.
De ahí sí, para adelante te agarró.
Sí, hubo el cambio de humanidad.
Y no lo pensaste dos veces. O sea, fue de que, ok, me voy a meter a esto.
Sí, sí. Y me olvidé de las relaciones públicas y de la publicidad y de todo. Y seguí actuación en teatro.
Pues ese clic que estuvo bien claro, o sea, fue en la universidad.
Sí.
Ya ibas como que, ¿en qué año en la universidad?
¿Estabas
empezando?
No, del cuarto para quinto año me faltaban como 3 clases para terminar mi bachillerato.
Estaba ya a nivel de...
Sí, mano, sí.
Esa clase tiene que haber sido a principio.
Sí, mano. Sí, por eso me tomo 7 años y medio, 8.
Para poder... Imagínate.
La claridad, el Sagrado Corazón.
La claridad, ¿verdad? Sí, yo también soy de ahí, del Sagrado.
No.
Cuando se estudiaba telecomunicaciones.
Exacto.
Sí, porque ahora se estudia otras cosas, ¿verdad? Y entonces decides empezar a estudiar actuación. ¿Y qué pasa, sabes? Porque, ok, una cosa es que tomaste la clase, ok, me gustó. Pero ¿hacia dónde te diriges? ¿Empiezas a coger talleres o te vas a estudiar allí mismo?
No, me quedo en el mismo Sagrado, en el Departamento de Humanidades, sí.
Okay,
en el Departamento de Humanidades me quedé allí, concentración en teatro.
Okay.
Y de ahí la primera oportunidad que me dieron... no fue de actuación en el teatro profesional, fue de utilero.
Ah, entraste por utilería.
Sí, utilería y seguí en utilería, set dressing.
¿Tú sabes algo? Yo empecé también, cuando empecé en este mambo, uno siempre, en mi caso, yo quería actuar. Gracias a Dios que no lo hice. sí, porque, ¿verdad? Hay que saber dónde uno es bueno y dónde no lo es. Y empecé a hacer utilería. Sí. Y a mí me encantó hacer utilería.
Sí.
Porque no se aprecia... o no se le da el valor en el teatro al utilero. Pero una mala utilería te puede dañar una obra.
Sí, claro,
¿sabes?
Claro.
Y entonces la gente no lo sabe. Entonces, como es un trabajo que si tú lo haces bien, nadie se da cuenta. Pues me encantaba esta cuestión de crear y el craft y
sí,
la cuestión.
Sí, seguro.
Y si eran musicales de niños, me encantaba más todavía.
Sí, más creatividad. Porque, ¿no?
Exacto, uno podía hacer más cosas.
Seguro.
Y me ayudó mucho después, en ya cuando empiezo a hacer... cosas más fílmicas y video, pues me ayudó mucho más el tener esa habilidad craft, seguro, tú sabes, de poder seguro. Trabajar. Ok, empiezas a trabajar como utilero, empezaste a trabajar en producción más que otra cosa que de actuación. ¿Cuándo entonces empiezas a actuar como tal?
Pues se me acerca una compañera de teatro de ese tiempo, que había estudiado... en high school, venía haciendo teatro desde high school y su maestro de teatro se acerca y le dice, quiero hacer una compañía de teatro. Y ella se me acerca y formamos esta compañía de teatro.
¿Se es Pulmón?
No, ADNR.
Ah, ok.
ADNR, sí, ADNR. A Pulmón vino mucho después. Vino mucho después. Que no, de hecho, no fue con las mismas personas. Y entonces, pues ahí empezamos a producir entre los tres y se empieza a mover la cosa y pues tú te encargas de la publicidad y tú te encargas de la producción y tú te encargas entonces de la parte técnica y perfecto. Entonces pues eran tres haciendo de todo. Okay. Que es bien diferente a tener un productor ejecutivo.
Sí, que exacto.
Y
que
la retrete de departamentos detrás. Que,
¿y cuál fue lo primero que montaron? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Si no te acuerdas, perfecto. Yo se me olvidan todas las cosas así.
Cualquier martes, cena en París hace 12 años.
Los actores son cosas malas con eso de la memoria. Se saben eso y los nombres de la gente con una cosa facilidad increíble. Tú más o menos ahí. Ok, y actuaste en esa como... Esa fue tu primera vez que te paras en un escenario
fuera de la universidad. Sí, fuera de la universidad, esa fue mi primera vez.
¿Y cobraste algo por esa oportunidad? ¿O fue todo, vamos a trabajarlo, vamos a subirla? Y,
pues mira, fue, me acuerdo, fue a puerta y creo que fueron 103 pesos por función.
Filete.
¡Boom! Sí, pues hace 12 sí, años, muchacho, esos son buenos.
Son filete, por eso te digo. O sea, trabajar la puerta y que se gane 100 pesos.
Sí, sí, fue en el teatro Coribante. Fue.
Ah, en Teatro Coribante. Coribante.
Imagínate.
Ok, empezaste con. Y ya subes esa escena. ¿Qué pasa? ¿Qué empieza a pasar en tu vida en cuestión de la actuación? ¿Hay lapsos largos de tiempo que no estás haciendo nada o empiezas a actuar back to back?
Pues mira, justo después de esa obra empiezan a aparecer cortometrajes.
Sí, veo que tienes varios.
Sí, me empiezan a llamar de cortometraje. Claro, ahí no hay remuneración.
Ni
venga el concepto de Inca, ni de intercambio, ni nada. De que pues, perfecto, yo te actúo, pero tú me haces unos headshots.
Exacto.
No, pues uno no tenía esa, vamos a llamarle malicia. De que tampoco es malicia, lo que sucede es que hace
no hay billetes, pues entonces dame seguro. Algo por mi trabajo.
Exacto, por esto es lo que yo cobro, pues porque tú cobras usualmente, pues tal y cosa. Pues no, pues ese BMB, gracias. Sí, pues, ella es la que me puso en la cabezota. Igual, no había esa malicia. Entonces, pues lo cogía entonces de una manera,
Para la gente que no nos está viendo... Es Mariana Monclova, que está aquí cerca de nosotros, y él le está dando las gracias.
Sí,
porque me va a decir un momento, ¿qué le dijo a Gaby ahí? Como que, sino que ya está aquí cerca viéndonos y le está diciendo que fue quien la metió.
Gracias por la aclaración. Sí,
Entonces, cuéntame.
Lo tomé como entrenamiento. Lo tomé como entrenamiento porque en Puerto Rico no hay ninguna base... sólida para estudiar cine, actuación en cine, ¿no?
Esa es una de mis mayores críticas en este país. Y más en unos tiempos tan visuales que hace rato es para que ya esté pasando.
Mano. Sí,
porque mira, yo empecé por el teatro, yo tengo una admiración por el teatro, me encanta el teatro, pero entendemos ahora que prácticamente todo el mundo está visual en formatos de video. No, ni tan siquiera esperando que llegues al cine. Cualquier cosa se puede ver por el celular, en una tableta. Y pienso que la universidad debe ya empezar a dar no solamente un cursito, creo que lo daba Teófilo en la UPI, sino dar un bachillerato en actuación, ya sea en cine, en televisión, como quieras llamarlo, pero que den algo, porque
se estudia en todos los países, la
gran mayoría de los actores que se sientan en esta silla, cuando me dicen... Fueron autodidactas, ¿sabes? Porque, ok, yo sé actuación, sí, pero estabas enfocado en teatro. Entonces, empezar a recoger todas esas emociones, empezar a bajarlas, es duro para un actor. Un duro para un actor. Y entonces empezar...
Cuando te dicen, chiquito.
¿Y tú, chiquito, qué?
Pues, sí,
¿Qué quieres que haga?
Mm,
no, y en otro punto, ¿sabes? Tú puedes estar botándote y estar chiquito y estás en un full...
Entonces, todos los chiquitos
que estás haciendo no se están notando de la misma manera que si tuvieras un close-up. Entonces, es una cuestión de que es un medio en el cual tienes que confiar. O sea, en un director, en un crew, en una eliminación que tú entiendes que te estás viendo bien.
Sí, porque a veces no tienes el playback.
No tienes el playback.
Gabriel, espérate, da un break, a ver cómo se ve. Y chequemos. Ah, mira qué chévere. Coño, me voy a poner así para grabar, me voy a parar acá para que se vea mejor, para la luz me dé distinta. O sea, muchas veces tú no ves ese playback ni nada, ¿no? Tú estás ahí... Te tiraste. Sí, te fuiste, y te paraste.
Entonces, me gusta esto de que empezaste a hacer cortometrajes. Sí. ¿Y cómo te fue la experiencia con los cortometrajes? ¿Por qué?
Voy a tomar agua.
Sí, dale.
Venga. Como dice un buen amigo mío. Ay, perdón.
No te preocupes.
Todo es un proceso. Uh-huh. Un proceso. Eso mismo que estamos hablando de la situación de más chiquito. Pues uno viene con esta formación de teatro, a trabajarlo todo grandilocuente y la cosa, y entonces pues la voz más ancha, porque estoy haciendo novelas, mamita, y todas esas cosas, ¿no? De repente, empezar a que te agarren y directores que no son tan experimentados, o sea, gente que está más o menos al mismo nivel que tú, que te fue a ver una obra de teatro, de hecho, y te dicen, mira, ven para que participes en este proyecto. Esa gente empieza a decirte, no, no, lo que pasa es que está muy grande. Coño, ¿cómo que está muy grande? ¿De qué tú te refieres? Muchos gestos, mucha cara, mucha cosa. Y pues uno va entendiendo poco a poco, ¿no? Eso no, en la primera, ¿no? En la primera, yo estuve muchos cortometrajes para tener un one take en una película. O sea, que de repente uno canta en acción, corriendo cámara, esto es de acción, tiraste la escena y que tú escuches un, lo tenemos, pum, lo tenemos. Y uno viene viendo documentales, uno viene viendo making of de películas, esto, lo otro y aquello, y escucha eso de los directores y ve con qué tipo de actores son y todo. Pero uno va queriendo hacerlo, queriendo lograrlo. No es que uno dice, eso es lo que yo quiero en mi vida, tener un one take.
Ajá, exacto, sí.
Pero si uno lo va buscando, ¿no? Y bucket list, lo tengo.
Sí, exacto.
Y de repente, ¿sabes
si que empiezan todo eso? Se convierten en mini retos, ¿sabes?
Seguro,
Okay, déjame tener esta, ¿sabes? Voy a luchar por esta, aunque sea un proyecto corto, que no lo va a ver un montón de gente, pero son mini retos.
Seguro.
Y baby steps, ¿sabes?
Seguro, son
baby
steps. Seguro. Así mismo. Y que todos esos cortometrajes que tú fuiste rebajando, por ponerlo de alguna manera, todas tus expresiones, todas tus cosas grandes. Yo soy una persona bien enérgica también.
De naturaleza.
Sí, más complicado todavía.
Más complicado.
Sí, yo bueno, aquí mismo estamos hablando y no paramos ver las manos, ni de alzar la voz y el timbre y ta. Que de repente, pues cuando, si el personaje te coge y te manda que es una persona introvertida y todas las cosas, y todo así, murmurando, como hablando con un psiquiatra y la cosa que no se atreve porque lo están escuchando mucho, ¿verdad? Pues imagínate. Yo aquí que soy un gritón, un vacilar, esto, lo otro y aquello, se le complica a uno.
Sí, se
pero
te hace
eso
difícil.
Pero es parte del trabajo.
Claro.
Es parte del trabajo y es buenísimo.
Ahora que acabas de decir que hiciste el cambio de voz y para que la gente entendiera más o menos lo que querías explicar, ¿cómo tú trabajas un personaje cuando tienes un guión en tus manos? O sea, cuando te dicen, ok, dame los steps, yo te doy el guión, ¿cómo Héctor va acá trabajando eso? Porque es que a mí me encanta preguntar esto porque todos los actores tienen diferentes estilos. Uno piensa que todos lo hacen igual, pero no. Por lo menos la experiencia que he tenido, no. Quiero saber la de Héctor.
Pues mira, yo lo enfrío.
Ajá.
La primera, leo sin decir, yo soy, mi personaje es fulano de tal, en frío. Okay. Después de leerlo en frío, tomo una tabla de preguntas en específico. Son 12 preguntitas que uno tiene ahí como... preguntas básicas, boberías como... ¿de dónde viene?
Ok.
Para cada una de las escenas. Okay. ¿De dónde viene? ¿Qué estoy buscando aquí? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que está causando en el otro personaje? Uh-huh. Ese personaje, no, yo como actor, ¿no? ¿Qué es lo que está causando en ese personaje? Y después entonces le voy buscando rasgos físicos. Una cosa de cómo se va viendo, cómo se va estructurando. Antes que todo eso, ¿cómo puede pensar?
Ok.
¿De qué manera, si viene a afectar al otro personaje, si viene a ayudarlo, si simplemente no hace nada, que como quieras una acción? Básicamente, contesto esas 12 preguntas y de ahí parto.
Ok, o sea que tú mismo te empiezas, tienes como este cuestionario
sí.
Para cuando tienes una un personaje.
Okay. Sí, una cosa básica, todos los personajes son distintos.
Claro.
No hay un psicópata. Digo, sí, debe haber
sí,
millones.
Sí, exacto.
Pero si a mí me toca hacer 5 psicópatas, yo voy a tratar de que los 5
sean diferentes.
Si ya a mí me parece que eso es, algo que debe buscar todo, se debe buscar de cada personaje.
Que tengan su individualidad.
Sí, porque si no, o sea, como decía Héctor Lavoe, cada cabeza es un mundo. Pues dentro del mundo de la actuación y de los personajes lo mismo. Cada cabeza es un mundo, o sea, cada personaje es distinto. Cada personaje tiene... Si el personaje te lo permite y te lo permite el trabajo, tal vez el personaje, de la manera en que bebe agua, por poner un ejemplo, de la manera en que bebe agua, pues tú le puedes sacar una chuchería Y eso, aunque no aunque parezca nada y no se ver eso al actor o a mí, por lo menos, seguro, sí, porque la línea la va a llevar hacia otro lado. El sentirse de esa manera lo va a llevar hacia otro lado. Son esas 12 preguntas y de ahí parto.
Ok, en base a esa misma pregunta, sabemos que cuando se hace cine, pues se hace fuera de, o sea, no va en orden, o sea, no, tú no empiezas con tu primera escena uh-huh. y terminas con la última. Sabes que vas llegando y te dicen, ok, mañana vas a hacer la cuarta escena.
Sí, eso es fascinante.
Y la pregunta en base a eso es, ¿cómo tú vas trabajando las escenas? Cuando tú tienes esta, vamos a ponerle un número a la escena, esta cuarta escena, y sabes que vienes de X o Y cosas, ¿cómo tú trabajas esta escena? ¿Las trabajas como un, tú trabajas todo como un todo y más o menos ubicas el tiempo y espacio que te va tocando? ¿O vas trabajando escena por escena y después entonces las vas a... ¿Cómo trabajas la escena?
Pues partiendo de leerlo todo en frío, al principio, voy viendo qué va sucediendo en cada escena. Me toca la escena 4, voy desde la 1 a la 3 para ver cómo llegué ahí, qué está pasando ahí y hacia dónde me voy a dirigir. Porque después, pues seguro, viene la 7, viene la 19, viene la 73. Uh-huh. Y pues ya hice la 4, pues voy a leer de la 5, porque fue donde me quedé. Voy uh-huh. a leer de la 5 a la 72, que la 73 viene mañana. A ver cómo entro y me dan el papel. Y ya, pues mira, la 73 era esto. Rayo. Okay. O sea, saber lo que vas a hacer en escena, pero entrar relajado y hasta un poco en frío, uh-huh. A mí me funciona como actor porque voy a ver qué trae el compañero también, ¿no?
Ok.
Digo, igual si venga, si es un monólogo, pues uno se prepara, ¿no? Y sabe para dónde va y esto. Y venga cuando pongan la cámara y vamos a estar aquí ahora y vamos a estar allá ahora. Y ahora pues tienes un contraplano. Y de esta es tu marca, ya que no te puedes mover y uh-huh. vengan todos los revoluciones técnicos.
Y acabas de decir algo también, que una escena tal vez tú la lees y la tienes en tu mente de cómo va a correr, y cuando le añades el elemento de tus compañeros actores, esa escena puede tener totalmente otra dinámica.
Sí, sí, porque, o sea, te trajeron
puedes
otra
decir
cosa,
lo
¿verdad?
Mismo, pero ellos mismos te van a traer algo. ¿Te gusta ese? ¿Te gusta ese ping-pong?
Sí, claro.
Que el actor de momento te tire algo que tú digas, ah, diatra, con lo que me acaba de tirar la
Seguro, aquí. Seguro, porque... Yo creo que eso le da realidad al asunto, porque como se debe sentir, digo, ¿verdad? Un ejemplo hipotético. Uh-huh. Yo vine aquí hoy, hablando 24 uh-huh. frames, y tú no me diste una lista de las preguntas que íbamos a
si te sea, la digo, fallo.
Exacto, entonces pues vengo yo, exacto, si me lo hubiese dado, yo hubiese venido preparado y hubiese venido diciendo, ok, Gabriel me va a preguntar esto y me va a preguntar aquello. Si no, pues esta dinámica de la naturalidad y de la uh-huh. realidad que sí. en la cámara...
sí, totalmente, está ahí, pero yo sí, ni
seguro,
la miro.
Seguro, ¿no? Uno sigue acá en su viaje, vamos a decirle.
Claro, es porque en el punto de esto, que ejemplo que acabas de poner, yo lo que busco es que sea una conversación, ¿sabes?
Seguro.
Sí, te estoy buscando, te estoy preguntando cosas actorales porque quiero saber cómo es el actor que está en Héctor, ¿sabes? Porque
tremendo
yo,
loco.
Y eso es lo que me gusta, porque cada cual... tiene su estilo, ¿no? Y te preguntaba lo de las escenas porque a mí siempre yo lo he encontrado sumamente fascinante de cómo un actor puede mantener el, por ejemplo, le tocó el final. Hay miles de actores que le ha tocado la primera escena que graban es la última. Entonces tú tienes que saber a dónde tú vas a llevar tu personaje en esa escena que te toca filmar primero. Es duro, porque si tú en una obra, pues, vas conociendo el personaje y vas descubriendo cosas de él en los ensayos. Pero cuando tú estés en una película que te tiran la última escena, el primer día de set, y tal vez es una escena mega dramática, que el tipo ha venido con 20 problemas sociales, personales, y tienen que explotar en esa escena. Es duro, porque entonces tú después empiezas, entiendo yo, porque yo de actor no tengo nada, tienes que empezar a descuadrar todo eso que tiraste en esa primera escena, porque no es que puedes subir hacia allá, es empezarle a bajarle.
Seguro.
Entonces, si le tiraste medio pocillo, lo que te queda para bajarle es nada.
Sí, exactamente.
O sea, y eso es lo que a mí me llama mucho la atención de cuando los actores brincan del teatro a lo que es el medio del cine o la televisión, bueno, cine, más cine, porque te rompen lo el formato de que tú puedas crear un personaje, creo yo, es lo que yo entiendo.
Sí, claro. Uno tiene que... disculpa que
no esté... No, dale.
Uno tiene que reajustar la manera de... Venga, cuando vas, como tú dices, de teatro a cine, uno tiene que reajustar la manera de cómo le vas a entrar al personaje, de cómo vas a dejar que ese personaje juegue contigo también, porque uno, al final, a la postre, uno le está prestando el cuerpo a un ente que está en un papel. O sea, está dentro de, ¿no?, en papel que cortaron cuatro árboles y lo chavaron todo y ahí está con tinta y el revólver, vacilón, ¿no?
Sí.
Pero uno le está prestando el cuerpo y le está prestando la mente, está prestando las reacciones, al final y al cabo uno le está prestando cosas a algo que escribió una persona. Dramaturgo, un guionista, que la manera en que tú vas poniendo todos esos sentimientos y la manera en que tú vas poniendo y vas... Perdón.
No te preocupes.
Vas clasificando todas esas situaciones que está el personaje pasando. Tú tienes que dejarte llevar en un momento dado. Dejarte llevar en un momento dado y seguro tener la disciplina de tener tu guión, el primero que te enviaron, que tú lo imprimiste y tú marcaste y tú dijiste, aquí va porque, pues, mano, vinieron.
O sea, eres de anotaciones.
Oh, sí, Tacho, yo hago un revolú.
De anotaciones.
Yo hago un revolú, yo siempre ando con el primer guión que me enviaron, siempre, porque, y ese es mío.
Okay.
Ese, digo, ¿verdad? Que el que lo quiera ver, que lo vea, sí. Seguro, pero ese es mío.
Ese es el que tiene tus anotaciones y todo.
Sí, porque te dan los sites, ¿no? En el día que tú vas, por día, pues te van dando los sites y pues tú chequeas los sites. Pero en esos sites que viene la escena número 79, volvamos. Cuando tú buscas la escena 79 del guión que te dieron primero, a lo mejor cambió. Y tú venías con algo ya más o menos seteado ahí. Y más o menos pensando cómo iba a reaccionar el actor o el personaje. Si igual si no has trabajado con ese actor, tú no sabes con qué va a venir ese actor. Tú no lo conoces, no sabes su background ni nada. Puedes buscar en internet y esto, pero sí. A lo mejor vino y estudió la noche anterior, le dio con leer de Meisner.
Ajá.
Y se va con una técnica.
Y se va con una técnica que tú, ok.
Sí, seguro, una cosa que uno no está acostumbrado, ¿no?
Pero está bien interesante de que mantienes ese primer guión y como ya tú entonces hiciste anotaciones pensando a dónde querías llevar tu personaje, cuando te traen entonces lo que él quiso decir, la hoja, ¿no? De la escena que toca, y tú entonces miras y dices, espérate, esto no es exactamente lo que está pasando aquí.
Sí, sí.
O sea, que entonces ahí tienes que automáticamente empezar otra vez a darle la vuelta, ¿no?
Seguro. Sí, porque a lo mejor lo que cambió fue esa escena, pero en la 78, hasta la 78 estaba...
Todo estaba igual.
Estaba todo exactamente igual y esa cambió. Y si esa cambió, lo que tienes que cambiar es eso y lo que pasa después. Porque si de la 79 son hasta 101... Y esa te la cambió y puede, de la 80, digo, esta es mi perspectiva.
Ajá, claro, eso es lo que quiero.
De la 80 a la 101 puede estar exactamente igual, pero si la 79 cambió, de la 80 a la 101 tiene que cambiar, porque ya te cambiaron algo entre medio.
Exacto.
Entonces, uno saliendo de aquí, llegaste a tu casa sin coger un boquete. Cogiste un boquete, se te explotó una goma, ya te va a cambiar el resto del día. Y no vamos a decir la barbaridad que uno...
Empiezan a cambiar el evento, cambia los sucesos. Exacto. Ya teniendo la experiencia de estar haciendo teatro y empiezas a hacer cortometrajes, te empieza a gustar uno más que otro, prácticamente te gustan los dos por igual. ¿Quién tiene más peso? Cuando te... ¿Las obras de teatro o más el cine?
Pues mira, el cine, te tengo que decir. Para mí es más retante. Para mí es más retante. Yo he compartido
este pensar.
Sí, con compañeros y lo ven completamente opuesto. Lo ven bien distinto. Y dicen, no.
A mí me encanta que me hayas dicho eso.
Que va.
Porque todo el mundo se va.
Difícil, el teatro es.
Sí, yo a veces pienso, mira, a mí me gusta mucho el teatro y a mí, nadie respeto la opinión de todo el mundo. Muchos actores les gusta la cuestión de la inmediatez, ¿no? Del respawn, de que automáticamente saben. Pero me agrada mucho que tengas ese punto de vista, porque me hace esto más interesante, porque obviamente quiero saber el por qué. O sea, te gusta más lo que es el cine como tal. Ya que has tenido la experiencia en ambos campos.
Sí, pues mira, Sucede que... Mariana va a decir, no, yo sí.
Sí, sí, dilo.
Sí. Eso mismo de la inmediatez.
Ajá.
A mí me surge que es algo de que el artista no muchas veces no tiene paciencia. Para mí el cine es más complicado en cuestión de producción ni hablar. Sí, o sea, claro. Eso ni hablar.
Es el mundo de la espera.
Sí, imagínate. Sí. Y venga en la actuación, es bien difícil, bien complicado. Eso mismo que estábamos hablando de las escenas. Tú sabes, puede que tú tengas table reading. ¿Cómo?
Uh-huh. Sí, lectura de mesa.
Lectura de mesa. Puede que tú tengas lectura de mesa. Pero tuviste 3, 4, 5, como mucho.
Como mucho.
Pero te marcan y el ensayo es cuando tú llegas al set. Y uh-huh. puede que ensayes antes de que te vistan y te maquillen, pero tuviste un solo ensayo, 2 ensayos.
Uh-huh.
Y venga a romper a tirar. Y en cine, como más, como mejor salen las producciones, económicamente hablando, es uh-huh. como mejor vaya preparado el actor. Digo, claro, venga, por todo el grupo técnico. Pero si el actor entra a escena y te hace esto de 2 takes, o sea, de uh-huh. 2 tomas lo tienen y vamos a hacer una tercera para estar safe. Uh-huh. Pero ya lo tenemos. El ahorro de dinero.
Sí, es
una cosa bárbara. Sí, ¿no? Venga, que se ahorran, ¿cómo te digo? Tiempo extra. Todo ese revolú y se pueden mover más rápido, ¿no? Se pueden adelantar un poco. En teatro te da esa salvedad de que tienes 1.5 mes de ensayo. Y esto es aquí en Puerto Rico. Venga, en otros países que están ensayando.
No, meses.
Sí, claro. Y venga sus temporadas.
Meses y después
también.
Están 3 años haciendo el papel.
Pues, seguro, están sus temporadas también, ¿no?
Y se pueden ir en el baño y pueden hacer el personaje del baño.
Exactamente.
Ya. Lo conocen tanto que ya.
Sí. Que eso es otra. Que no lo digo por mí. Hay que dárselo a los actores de teatro puertorriqueño. ¿Tú sabes lo que es meterse un mamotreto de 40 y pico, 50 páginas para una. Una obra de 2 personajes para hacer 3 funciones, hermano, en 1.5 mes.
Es que, ¿sabes? Mira, el actor que menos ha hecho teatro, cuando saca el resumen contra cualquier americano que ha hecho películas allá, tiene 3 vidas adelante que el actor que está allá. Porque va a decir, pero diablo, ¿con qué tiempo tú has hecho todas estas obras?
Exactamente, y muchas veces ni te creen. Muchas veces dicen, no, eso no es posible. Pero léete la referencia, llama a esa gente, escribe el email.
Lo que pasa es que estamos de 2 fines de semana a 2 fines de semana.
Exactamente.
Ellos están un año
para
hacerlo.
Y esos son los que trabajan, seguro. Esos son los que trabajan, tú sabes.
Eso es lo que quise comparar, el que trabaja poco aquí con el que trabaja mucho allá.
No, imagínate. Y la ¿cómo? En el cine, al no tener tanta paciencia, por ejemplo, esta película de La Sagrada Familia, uh-huh. sí, es en el 2015, tú sabes, son 3 años, hermano, que en 3 años yo he hecho, digo, no muchísimo, pero
he hecho un montón de cosas, sí,
me he tenido que mantener trabajando, ¿no? Hay que comer, hay que jamar, como dicen los cubanos, hay que comer.
Hay cambios de todo.
Seguro, tú sabes, y entonces...
Hasta un huracán te pasó por tu vida.
Imagínate.
Hasta un huracán pasó por tu vida. O sea, que nos cambió por completo. By the way, Héctor está participando en La Sagrada Familia, que vamos a estar hablando de ella ahorita, que comienza ahora el 15 de marzo en los cines de Puerto Rico. Voy a brincar ahí, voy a llegar a La Sagrada Familia. La Sagrada Familia tiene algo bien particular, porque originalmente es una pieza teatral.
Sí.
Y eso de luego la llevan a cine, ¿no? Y estábamos hablando de las comparativas, ¿no? Del cine y el teatro. Y me está bien curioso la cuestión de que entonces sea de una obra salga la película. ¿Habías visto la obra cuando hiciste
No, nunca fui a ver la obra. Y de hecho, la habían hecho 2 veces y la segunda vez ya habían hecho la audición para la película.
Ajá.
Y me dijeron, no veas la obra, vaya directo. Claro, lo hacía otro actor, hacía el personaje. Y yo, no veas la obra, sigue, ve directo a grabar, vamos directo a grabar.
Ah, qué interesante.
Sí, tuvimos un ensayo, Eminé, de uh-huh. Lourdes, la directora. Pues ella explicó, ¿no? Qué era, cómo iba a ser, el concepto dentro de todo. Y tuvimos, me parece que una lectura y un ensayo así, más o menos.
Okay.
Y no de todo corrido, ¿no? Porque con el guión y el revolver, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero, y tampoco fue como de la obra. Pusimos un escritorio, hicimos más o menos los movimientos, ella, no, en esta escena lo que está pasando es esto y esto y esto, uh-huh. y la, o sea, lo que estoy buscando es esto y esto y esto. Oh, ella estaba okay. bien clara, actuación, actualmente hablando, estaba súper clara.
Lo que quería.
De que, sí. La dramaturga y la directora.
Claro, y ya había hecho obras, había subido escena dos veces. Exacto. Qué bueno, ahora que tocas el tema de cómo ellas tenían mascado, cómo querían las actuaciones de los actores, ¿te gusta que te dirijan a ese nivel de completo o te gusta que te dejen también un poco la libertad de improvisar un poco en lo que te están dando?
No, pues me gustan las dos, para serte honesto. Sí, a mí me gusta que el director esté súper claro, uh-huh. porque si el director no está claro, menos claro voy a estar yo.
Claro.
Y porque entonces...
Sí, exacto. Sí, ¿a dónde quieres llevar esto?
Seguro. Se va un actor hablando en portugués y el otro se va hablando tailandés sí, o algo
exacto.
de eso.
Entonces, exacto. Tú quieres que alguien tenga pues, lo que la palabra dice.
Seguro.
Que te lleve la dirección.
Seguro que me lleve. Y por otro lado, que me dejen la puerta abierta para mis propuestas. Okay. Que pueden ser completamente descabelladas. Yo estoy consciente de eso. Uh-huh. Pero es que a mí me gusta eso. Me gusta... me gusta darle 180 grados a eso en la actuación. Si yo estoy leyendo algo, ver qué es lo más alocado que se puede llegar con eso dentro del marco que el director me está dando. O sea, y pueden ser boberías tales como lo de la botella de agua que te estaba comentando, que nunca en su vida la abriría con el dedo gordo. Okay. Por un ejemplo súper bobo, ¿no? Uh-huh. Cosas súper alocadas que a lo mejor son hasta para el propio actor. Uh-huh. O sea, son para uno mismo, uno estar fijándose de que la botella de agua, en vez de abrirla normal, uno la abre, la destapa, uh-huh. Sea con la, a lo mejor la abre con el codo. cosas alocadas. Y eso es una bobería, ¿no? Pero me encantan las dos, me encanta que me digan. O sea, porque eso también denota que el actor fue preparado. O sea, que el actor se sentó, hizo su estudio uh-huh. y dijo, espérate, esto debe ir por aquí o yo lo veo que va por acá. Cuando llegas y te reúnes con el director te dice, no, eso así no es o así no va. Ah, bueno, pues ¿cómo va? Va así, asado. Ah, y de ahí podemos partir hacia esto y esto, seguro. Y entonces entra esa situación del actor y el director que crece al proyecto. Ya lo dijo este señor supermaestro que acaba de ganar el Oscar, Guillermo del Toro, uh-huh. que la... perdón. Que una producción es como mover rocas de pinches 500, ¿cómo fue que dijo? Pinches 500 toneladas, una cosa así. Uh-huh. Y que hay que tener la delicadeza y la poesía para poder moverlas con la creatividad, perdón. O sea,
claro. Te sigo.
Sí, ¿no? Mientras más el director de fotografía con el director de arte, con el director de con el director, con los actores, estén compenetrados, mano, y todo el mundo ahí dejándose llevar por el director, uh-huh. todo el mundo ahí en filita india, el producto siempre va a ser mejor.
Tú has tenido la experiencia de trabajar en teatros grandes,
sí.
en teatros pequeños,
sí.
has producido también, ¿verdad?
Estoy en esa ahora de nuevo también.
Ah, sí, de nuevo, sí, estoy creando con eso.
Sí, estoy
¿sale algo eso. Pronto?
Sí. Okay. Sí, a mediados de abril.
¿Sale una producción tuya?
Sí, de lo que te hablaba más o menos ahorita. Uh-huh. Dos personajes, vamos para encima, hay que hacerlo, teatro súper pequeño, salita uh-huh. pequeña, costo efectivo.
Ajá.
Uh-huh. Porque...
Sí, claro, para que se haya todo el mundo...
Sí, uno empieza en cero, tú sabes, empieza en negativo como quien dice, porque si no tiene, digo, esto de producción, ¿no?
Sí.
Si no tienes una base económica, uh-huh. empiezas en negativo porque tienes que separar la sala. Y tienes que sacar dinero para la publicidad, uh-huh. y tienes que sacar dinero para la utilería, y para esto, lo otro y aquello. Y venga que de repente tú miras el libreto y todas las ideas del director, y tú le dices, ¿seguro? ¡Chévere! Sí, ¡genial! Pero, ¿qué tú crees? ¿Y esto no? ¿Y esto no?
¿Y esto no?
Sí, eso sí. Ah, pues vamos a movernos entonces más duro para... Sí.
Sí, porque la gente no entiende que el subir una producción es solamente tener guión y ensayar, ¿sabes? Tiene un montón de detalles y pasa lo mismo, que el director quiere tener unos elementos que si no hay chavos para eso, pues no hay que buscar la manera de decir lo mismo sin el dinero.
Sí.
Y no es fácil. En un mundo, en un país como este, que primero no... Acabamos de hablar ahorita de que no puedes montar esta pieza y viajar y sacarle el jugo económicamente y en todas las maneras habidas. ¿Qué tan difícil es estar subiendo, en tu caso, que produce y también actúa, piezas así, ¿sabes? Ok, ahora mismo me estás diciendo que vas a subir una pronto. ¿Cuánto tiempo por lo regular tú subes algo tuyo? ¿Te tardas mucho o es cuando ves la oportunidad y dices, pues mira, yo creo que este es el momento y vamos a subirla?
Pues mira, por lo mismo que tú dices que mi vida no es la misma y pasó un huracán por ella.
Sí.
Puerto Rico no es el mismo.
No.
Esta isla no es lo mismo en ninguna liga.
Ya cambió.
Sí, sí. Full. Y sí, y yo antes de María me movía bastante. Trabajaba bastante, uh-huh. Venga en cine, venga en comerciales. Trabajaba bastante, bastante. Después de María...
¿Tuviste hasta comerciales que tenía lo que le llamamos estos personajes fijos? Hasta eso
sí, que lo repetían.
Que no era que hiciste un comercial y se fue.
Sí, no.
Sino que volvían y habían, temporadas entre los comerciales, si se le puede decir eso.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Que hasta eso pudiste hacer
en un momento dado. Y a mí, ¿verdad? Gracias a Dios, a mí Alberto Moratorio, que es el director de Metropolis Films de Uruguay, yo he trabajado con él varias veces estuve en Uruguay trabajando bien chévere, de Alexandro Celia de México, bien chévere.
Que viajaban.
Jorge Alitriana, tú sabes, de este señor de Colombia. Con él trabajé acá en teatro, con Alexandro Celia trabajé acá en teatro. Con Moratorio fue el único que me viajó. Y a Nueva York también he viajado por trabajo. Pero... son cosas que uno va haciendo, que después de María uno dijo, coño, esto me va a ayudar, coño, yo estaba haciendo cosas bien chéveres que, pues, mano, yo estaba haciendo cosas bien chéveres, al igual que un montón de compañeros, y al igual que un montón de compañeros que siguen trabajando, pues yo también voy a seguir trabajando. Complicado y cuesta arriba, mano. Sí. Complicado y cuesta arriba.
Primero tenemos que entenderle que el país, pues, tenía que ajustar unas cosas.
Sí, totalmente.
Para después entonces
empezar. Y las que le quedan.
Mí.
Sí, sí.
Y después para entonces aceptar propuestas, ¿sabes? Porque obviamente los que empezaron a dar cantazos al principio fueron todas estas propuestas más cómicas para que la gente suelte un poco el golpe y lo que está pasando. Y ahora mismo en el punto del cine prácticamente nos dieron un jalón para atrás porque íbamos con una industria como que en una evolución bien chévere. Y pasa María y a la misma vez vienen y quitan unos beneficios, la corporación, los incentivos para... pues, mano, ¿sabes? Es una cuestión de que, o sea, no nada más María, añádele esta también para que entonces esté más duro producir. O sea, que vamos a empezar otra vez a ver las producciones aquellas de que esta persona cogía la casa y la metía en el banco para que con esos chavos hacer su película.
Seguro.
O sea, porque volvimos otra vez, o sea, fue como un resetearnos, pancero.
Sí.
Lo que tú hiciste antes de María es como si no estuviera. O sea, estás bien duro para todo el mundo en el aspecto. Y me imagino que en la onda tuya actoral, de igual manera, ¿sabes? Porque ya tú sabías y van, si nos ponemos a hablar de las cosas que te tienen que haber cancelado, estamos una hora más.
Sí.
Porque a mí me pasó lo mismo. ¿Dudaste en un momento dado continuar en la carrera?
Totalmente. Totalmente. Pero entonces, yo...
O sea, tuviste tu momento, que le digo yo, el momento de sentado en la silla, mirando al horizonte y la lágrima saliendo de...
Sí, yo me acabo
¿Sigo con esto?
Sí, yo me acabo de afeitar. Tú sabes, yo tenía una barba así, Castaway, Tom Hanks. O sea, yo me acabo de afeitar. Me peiné hoy. Tú sabes, sí, yo estaba así, tirado en mi casa, echado para atrás, como, ¿qué hago?
¿Qué hago?
La vida. ¿Por qué, María? ¿Por qué ven el Caribe? ¡Ah! Pero venga, en México tiembla. No sabes, tiembla.
Claro.
Y yo te soy honesto, a mí me enseñaron a hacerle todo. Tú sabes, mi vieja, ella, bueno, nosotros somos 5 hermanos y ella nos sacó adelante limpiando pisos, pintando casas, autodidacto full, sí, ella le mandó caliente, tú sabes, fuerte. Que yo por ese lado, después de María, no tuve problema con decir, pues, hermano, todo se aguantó, se me cayeron 3 producciones. bien cobradas porque eran estas comedias, tú sabes, que es para masa.
Ajá, no, y sabías que era un guiso.
Sí, sí, exactamente. Es un guiso, bueno, esto es chévere. Llega la masa, mucha gente. A mí no me conoce mucha gente, tú sabes, ¿no? Yo no soy un
sí, tú eres más conocido. La gente que estamos en este ambiente sabe quién tú eres.
Exacto,
sabe sí. Quién tú eres. Sí, sabes, sí, sí. Tía, lo que tú estás diciendo es el brinco a las masas. De que, sí, sí, de sí. Que te paren en plaza. Ay,
sí, que no es que a uno le interese, pero sí, no, trae, hey, sí trae, o sea, sí trae
al negocio trae una ventaja. Sí. Para negociar.
Sí, no es lo mismo que te sigan 25 mil personas en Instagram, que te sigan, qué sé yo, 1,100, una cosa así, que yo no sé cuánto tienen.
Tirarle un número alto, medio millón de personas.
Sí, sí, exacto, millón de personas en Instagram, que exacto. Te sigan 10, como a mí, una cosa así. Entonces, no es una bobería, sino el vacilón. Pero la vieja me enseña a hacer, digo, y no la vieja nada más no, todo lo que uno ha ido aprendiendo en el camino, y todo se revolú. Y entonces, yo veo que se aguanta todo, se caen esas tres producciones, no llaman gente que uno diría, coño, este sabe que uno está medio chavado, esto va a llamar a uno, no lo llaman, para aquí, para allá, pues uno pues, dice, ah, pues ¿qué hago? Hago lo mío, y empieza a tratar de hacer lo suyo, y no hay break, porque son muchos, y hacen mucho ruido, y tienen pool. Entonces, pues, uno no tiene esa misma facilidad, ¿no?
Claro.
Y pues empecé yo a buscar trabajo en almacén, en pintando casas, en sellando techo, en escenografía, o sea, construyendo set de película, lo que fuese. O sea, era lo que fuese de
todos hicimos eso.
De solicitar en BFI de estos de trucks de basura. ¡Basurero! Sí, sí, basurero. Y ya yo tenía mi jingle para Navidades, tú sabes, seguro, para pedirle esto. Vino María y me puso aquí estoy recogiendo un jingle para vacilar. Uh-huh. De basurero también, o sea, yo tiré de todo, hermano. De todo, hermano. Hasta que de nada me contestaban, pero de nada me contestaban, mano. De nada.
O sea, y te digo, es duro porque tú dices, ok, no me está saliendo lo que yo hago, sí, sino sí. Que tampoco de lo que estoy
cero,
tratando.
Cero, Donatello, cero. Y ya te digo, barba, pelo así, café, la vida, porque, Dios mío. Mano, y de repente me digo, espérate. Si no te sale nada, absolutamente nada, pues vete con algo pequeño, brother. Por lo menos, ocúpate de la cabeza que estás haciendo algo, de que vas a generar, aunque sea un poquito de billete, y mete mano. En eso me llama Juan López Bauzá, que es un escritor, novelista, escritor de Barataria, y viene una novela nueva de él por ahí, por la liga, que él quiere hacer un video, que lo va a tirar Jochi Melero.
Okay.
Y pues yo le digo, pues seguro, sí. Y nos sentamos a hablar y de repente de un videito que va a ser el internet, o sea, ha ido cogiendo una rueda, sí, ha ido creciendo un poco, pero que todo ha ido cayendo en su punto. No hay chavo, pero me estoy manteniendo haciendo algo, y de cine, en producción y de actuación. Que por un lado estoy produciendo con él y por otro lado sin chavo.
Que acabas de decir algo bien clave que la gente no entiende, porque yo digo que el huracán María, para tocar el punto del huracán, sí. Es como el que le dio chikungunya. O sea, si no te dio, no le entiendes. O sea, no lo vas a entender. Por más que tú digas, bueno, no, que yo cogí eso. George, sí, 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 sí. Que a mí me tocó Hugo. No. Tienes que haber vivido María, porque es otra cosa. Sí, sí, o sea, están los huracanes y María.
Exactamente.
Y el que entonces tú empiezas a hacer algo, que eso es a lo que voy, por lo que vengo a la comparación y te traigo esto, es porque mira el factor de que te llamen, no te van a dar chavo, no te va a solucionar que tengas que pagar tus deudas, pero sí te va a ocupar la mente.
Sí, mano, sí, sí.
Qué
sí,
cosa
sí,
más cabrón.
Sí, brother, sí.
O sea, entonces en algo que te gusta, porque si fuera, pues, estoy pintando, pues, ok, estoy aquí bregando, ganando
seguro,
un billete.
Al final del día, seguro, billete, no, pero no.
Pero no, lo que te dio este cambio fue el que te dieron un proyecto, el cual te ocupó la mente.
Sí, totalmente. Me llamó, y para mí fue, digo, yo lo conozco hace muchísimos años, 14, 15 años atrás. Pero me llamó y para mí fue como, ¡gracias!
Necesitaba
tengo,
esto.
Sí, sí, tengo mi mente ocupada. Tengo mi mente ocupada. De repente, que esto me lo dio a mi Mariana. Uh-huh. Me lo aclaró. De repente fue esta situación de yo estar trabajando eso con él y darme cuenta de que no es que lo voy a hacer, uh-huh, pero de que sí sé los procesos para producir cine. Sí sé cuáles son los departamentos, sí sé de qué manera se estructura un guión, sí sé que, ojo, nunca lo había hecho. Me lo viene dando la actuación, me lo viene dando el que yo hice set dresser, el que yo hice utilería, el que yo hice escenografía, el que yo hice básicamente menos iluminación y sonido. Yo,
todos los departamentos.
Sí, menos. Y es algo que yo, para mí, el actor que tenga esa formación de todos los demás departamentos, aparte de que lo hace un mejor compañero de trabajo, porque son todos compañeros. Seguro, claro, venga el glamour este de yo soy actor, digo, no venga,
pero... Sí, pero te ayuda más a trabajar en comunidad.
Claro,
en
que, claro. En que y entiendes entender,
cada cual tiene un trabajo.
A entender lo mismo que tú dices.
Y porque el tipo puede estar enfogado en este momento y es porque seguro, está pasando por tal cosa también.
Seguro, y entender eso que tú dijiste ahorita de la utilería puede pasar desapercibida. Pero si tú no tienes la botella de agua ahí, hermano, y te quede el personaje en ese momento después de gritar, si iba a dar el palo de agua para que la garganta le cogiera la tranquilidad y le echaste un poquito de juguito de manzana para que pareciera whisky más o menos, y no la tiene ahí, ¿qué pasó?
Correcto.
¿Dónde está? Y el Prop Master, maldito Prop Master, te dije que va. Y se forma un revolú, que eso da gusto y gana. Pero sí, todo eso. Momentos
te
que
fueron
yo...
llevando.
Sí, mano, sí. Y sin darme cuenta, porque no era que yo buscaba, no era que yo decía, ok, ahora yo quiero aprender de esto para en un futuro hacer esto. No, para nada. No. Fue que, venga, obra y gracia de la vida que me fue llevando. Y puedo entender muchísimas cosas. Y no es que yo me crea productor.
Claro.
Para nada. Es un sombrero que es bien complicado llevar, bien complicado llevar. Yo admiro muchísimo a los productores y los respeto aún más. Porque eso sí se avalanchan y turban y tiran para adelante y quieren
un producto. Sí, porque la gente siempre ve el productor cuando la pega en la
chica. Exacto.
Entonces vienen los, se saltó el chavo, que sí esto. Pero no ven todas las veces que se dan una escocota y por poco pierden hasta sí, la mujer y los hijos.
Sí, mano, sí. Que
pues entonces quiero regresar obviamente a un proceso que pasó hace un montón de tiempo atrás, que fue... cuando entonces llega la Sagrada Familia a tu vida. Explícame desde Héctor, desde el día uno, ¿qué pasó? ¿Sabes cómo tú llegas a ese proyecto?
Pues mira,
me diste más o menos ahorita algo, pero quiero ahora que me lo lleves completo hasta ya estar filmando.
Pues mira, yo había trabajado con René, con Marian, con Raymond, con Eminé, con Lizzie, me parece que no, ni con Alfonsina, y con Jessica tampoco. Y no había compartido escena con ellos, había utilería o escenografía, algo técnico había hecho en alguna producción que yo estuviese trabajando.
Como en mi caso, yo edité dos obras de teatro que tú hiciste, los comerciales, las crónicas.
Ah, crónicas.
Ese comercial que ha sido, sí, le cambia nada más el texto a través de los años.
Sí.
Y la boda de Jacobo y que es de...
Ah, de Juan González.
Seguro, esos dos comerciales son míos.
Ah,
porque tú veas que mucha gente, yo le hago trabajo y ni me conocen. Y yo lo veo como que, yo no trabajé con él, yo le edité algo que le estaba.
Sí, wow.
Pues entonces te había pasado eso, que habías trabajado con estos actores, no necesariamente compartiendo escena.
No, exacto. Lo había compartido con ellos, utilero, de algún trabajo técnico yo había hecho en alguna producción que ellos habían sido contratados igual que yo. Entonces me llaman para audicionar. Fueron 4 callbacks o 3 callbacks. O sea, fue como le llaman uno acá, luchado. Fue bien luchado.
Sí, a ver.
Con compañeros que, venga, iguales, en pleno desarrollo totalmente. Como estoy yo todavía, como los actores se mantienen, tú sabes. Venga que no necesariamente tiene que ser uno que está leyendo todos los días un libro y toda esta situación intelectual, de que, porque hay veces que uno no tiene tiempo. Entonces pues tienes que escuchar un podcast.
Exacto.
Venga, seguro, sí. voy a escuchar a un actor y te conectas y escuchaste un podcast y aprendiste algo. O te fuiste completamente...
Ese es el mejor ejemplo ever que puede haberle dado un invitado aquí.
¡Boom! ¡Boom!
Para que sepan. O escuchar un podcast, obviamente.
Sí, porque básicamente como un audiolibro, pero interactivo. Uh-huh. ¿No?
Tú, así no, siempre no, yo he visto esto.
Sí, no, no te sientas a escucharlo, a escuchar la ley de la vida. Y entonces
yo creo que hasta en cierta manera, cuando tú escuchas la conversación de otro actor que lleva una carrera bien grande, como no es un lecture, o sea, no te está dando una clase, pues tú como que te lo vacilas en cierta manera y medio aspiracional, dice, coño, yo voy a lograr
seguro,
esto.
Seguro, seguro. A mí y me hubiese encantado que hubiese podcast cuando estaba Raúl Julián.
Yo también me hubiera encantado. Yo de estudiante me hubiera fascinado que esto existiera, bro.
¿Te imaginas? Sí, seguro que sí.
Porque a veces, sí. Cuando no, yo estudiaba, uno decía, ¿seré yo la única hormiga en este mundo que quiera hacer esto? Porque, pues, antes no era, ahora no, ahora tú te das cuenta que hay 500,000 en el mismo barco que tú.
Seguro.
Pero vamos a regresar entonces. Está bien, fueron 4 callbacks.
Sí, entre 3 y 4 callbacks, no me acuerdo tan bien. Entre 3 y 4 callbacks. El último fue directamente con Jessica, que es con quien más yo comparto escena en la película.
Uh-huh.
Fue directamente con Jessica. Y ahí mismo nos dijeron, pues, Doctor Buitrago y la asistente, sí, la asistente. Uh-huh. Bueno, nos abrazamos ya.
Lo logramos.
¡Por fin! ¡Oh, Dios mío! Esa alegoría que le entra a uno cuando le dan un proyecto que...
Y un personaje con un peso como tiene el personaje tuyo.
Sí, también, o sea, mano, también. Sí.
No es nada más, ¿verdad? Todos los papeles son importantes, pero sí. Entra otra segunda responsabilidad.
Sí, y con o sea, ya con unos compañeros en escena que han hecho la obra de teatro 2 veces, tú entraste en Nerito, los compañeros de escena que son, porque venga, sí, René, es Marian,
estamos hablando, sabes, de actores que
Lizzie, que Alfonsina, o sea, tienen un... Ellos estaban antes de lo que yo hubiese... Bueno, te digo, yo en cuarto o quinto año de universidad arranqué con teatro. Yo antes de hubiese pensado entrar a esto, ya ellos estaban.
Ahí.
Tú sabes, ellos son los creadores de las tablas que uno va pisando ahora, tú sabes. Uh-huh. De lo que uno se trata de hacer, tú sabes. Es un poco complicado tú entrar. Porque ya hay cosas establecidas. Ya hay actores establecidos.
Uh-huh.
Ya hay... gente que hace locuciones establecidas. Y ya hay, tú sabes, todo
un es bagaje. Un mercado que es pequeñito.
¿Seguro? Sí, son por 35, exacto, hermano, tú sabes. Y la televisión, si tú no estás en televisión, tú no estás en teatro, tú no estás en cine. Entonces, uh-huh. O sea, de hecho, ahora, si tú no eres cantante, músico, tú no estás en cine.
Eso es así. O influencer.
Exacto. En su español.
Hoy en día es más valioso a veces ahora, hoy en día, tener un canalcito de YouTube que tener una carrera actoral. Pues así estamos viviendo.
Sí, porque sí.
No nos vayamos por ahí porque estamos 2 horas y media más. Porque yo, dale, de igual manera yo admiro la dedicación de todos los medios.
Seguro que sí.
Pero las redes sociales nos ha puesto un factor que antes no estaba. Es que no se mide el talento, o sea, no se mide lo bueno que realmente eres, sino es que no a cuánta gente tú llegas.
Seguro, pero ya no hace falta con tú sabes, no le hace falta el esa situación de investigación, no hace falta.
Pero entonces el público, entonces, la vara de saber qué es bueno y qué es malo, la acaban de romper y tirar el zafacón.
Sí, claro.
Porque ellos, el público puede entender que un video de un gato que de 3 brincos en un piano, uh-huh, tiene el mismo valor que una producción, porque ambas le dan gracia.
Seguro, seguro.
¿Dónde está la vara para tú decir, ok, pero eso es porque tú pusiste la cámara y el gato hizo eso?
Seguro.
O sea,
seguro.
Ahí es que está el gran problema para mí de las redes sociales, porque...
No, somos dos.
Entonces tú dices, ok.
Y venga gato, como venga... a lo mejor no actores, pero sí de esto, volvemos a los influencers, uh-huh, estos entrepreneurs. Venga gato, tanto como ellos.
Claro.
Que vienen a... ¿no? A enseñar.
Que el actuar es ponerse una falda.
¡Exacto! Gracias. Sí. Ponerte. ¡Ah!
Sí, ah, es que es verdad, tú sabes. Pero yo de verdad, y si se sientan aquí, voy a hablar con él y voy a respetar su línea y voy a respetar lo que está tratando de hacer. Estamos en otros medios, estamos en otros mundos y ha cambiado totalmente. Pero tú no me puedes decir a mí que tiene el mismo valor actoral que tú te pongas una faldita e interpretes a una mujer a una persona que trabaja y estudia y busca que esa mujer tenga valores, sentimientos, tenga un bagaje, ¿no?
Exactamente.
Cuando entonces ya sabes que vas a estar en esta película, que te van a dar un papel importante en ella, ¿cómo empieza Héctor a bregar con ella? Porque, ¿cómo se trabajó entonces esta cuestión de que estás con estos actores que pues ya tú sabes que tienen años de trabajando y entras tú a que no has hecho la obra?
No he hecho la obra.
O sea, prácticamente entras en blanco.
Sí, completamente.
¿Qué va pasando, Héctor? ¿Cómo la vas trabajando la Sagrada Familia? Tú como actor.
Pues vuelvo a mis 12 preguntas. Que eso es desde que las descubrí y la Sagrada Familia estamos en el 2018. Fue en el 2015, me parece que la grabamos. Sí, ya lleva 3 años. Ya llevo un par de años más evolucionando esas mismas preguntas, cambiándolas. Yendo, modificando esas mismas preguntas. No son las mismas 12 ahora que en el 2015. No son las mismas. No son las mismas, jamás y nunca. Que uno se va dando cuenta, ¿no? De qué cosas tiene que cambiar y qué cosas no son tan importantes o qué cosas de esas mismas sí son aún más importantes y deben darle más peso que si el personaje no tiene apellido. Porque si no tiene apellido, pues no tiene papá y mamá. Nació ahí mismo. Pues, ¿no? El personaje es un psiquiatra infantil. O sea que para mí, y como lo escribí Eminem, sus métodos no son nada ortodoxos. O sea, son completamente ortodoxos. Él no tiene la menor idea, o sí tiene la idea, pero él no le interesa en realidad de estar en el mundo de la madurez, por ponerlo de alguna manera. El bregar con adultos no es lo suyo. Él con los adultos, sí, chévere, seguro, pero lo mío son los niños. Yo sé bregar con niños, yo trabajo con niños. Al ser un psiquiatra infantil, que va muy agarrado de la mano de lo que es la psicología, claro, ¿no? La psiquiatría y la psicología tienen diferencias. Eso lo vine a aprender yo con esto mismo, que tuve que poner a estudiar. Pero igual, al ser un psiquiatra infantil, por ejemplo, él no hablaba malo. Absolutamente no hablaba malo. Él, su manera de trabajar con los adultos, sus herramientas son de niños. Él usa las mismas herramientas que usaría con los niños. Que para su sorpresa, funciona igual. Okay. Funciona igual porque los adultos en la vida real y cotidiana somos unos majaderos de primera categoría con responsabilidades mucho más grandes. Eso no, yo no lo veo tan complicado. Y me ayudó Buitrago a verlo, ¿no? Este personaje. Al yo saber que estos 4 compañeros habían hecho ya la obra 2 veces, se conocían esos personajes de rabo a cabo, del tingo al tango, y que lo único que tenían que hacer era, volviendo al principio,
ajustar el medio.
Exacto, ajustar al medio, a que iban a estar en cámara, a esto, lo otro y aquello. Me pone el triple de presión.
Me imagino, mano.
Sí, sí. Me pone el triple
y era
de presión.
El único del elenco, ¿verdad?
Y Jessica Rodríguez. Jessica, sí, los únicos dos que entramos nuevos. Éramos nosotros dos. Es un medio que sí, yo había hecho cortometrajes y había grabado películas y series de allá afuera, pues había tenido personajes cortos, pequeños. Pero entonces venga esta carga, este peso con estos 4 compañeros y Jessica, venga, obvio, pero con estos 5 compañeros a 15 días de filmación, tengo 15 días de filmación para hacer esto. Y esto no es que se va a reponer, y esto no fue que nos gustó esta escena, y vamos a volver a hacer esta escena cuando ya se terminó el día de rodaje, se cerró, it's a wrap, se acabó todo lo que se daba, dentro de 3 semanas cuando estén editando, no, dentro de 3 años cuando estén editando y terminando y cerrando la película, van a llamarnos de nuevo y decir, coño, Héctor, ahí cuando, es que el pitch de tu voz estaba como un poquito más agudo, más alto, más esto, No nos gustó eso. Vamos entonces a trabajarlo distinto, con una voz más normal. Más. Eso no va a pasar. Así que con lo que me vaya, si no me lo corrigen, me tengo que ajustar y tengo que decir, eso es lo que hay. Comento lo de la voz porque la voz que utilizo para ese personaje es un poco aguda. Y es por eso mismo del entretenimiento hacia los niños. Esta cosa de ven, papito. Que de hecho, psicológicamente, estaba comprobado que se supone que uno le habla a los niños como le está hablando a un adulto. Completamente normal. O sea, nada de esta cosa de papito, ven para acá. Pero venga, él se fue por ese lado. Y esta cosa de vengan para acá y todo, y el pitch bien alto, y la manera de su gesticular, como si estuviese trabajando con niños. Un psiquiatra infantil, pues yo me traté de ir por completo. ¿Estoy bregando con cuatro adultos? No. Estoy bregando con cuatro niños. Que uno tiene barba, una tiene el pelo rizo y unos pechos bien grandes, la otra usa falda y taco, y la otra se pasa cagándose en la madre a medio mundo. Del carajo. Sí, ¿no? Pues por ese lado.
Sí, ¿te gustó entonces esa... ¿Te gustó la experiencia de trabajar esta película con estos actores?
Claro, 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 claro.
No, a la diferencia de estar 3 años de diferencia, ¿te preocupa algunas cosas? O sea, que a veces uno actualmente dice, pues si le hubieran tirado el mismo año, pues ¿qué? Tú sabes, pero después de 3 años, tu mente ha cambiado mil cosas. Sí, tal vez hasta tu estilo actoral ha cambiado, ¿sabes? Sí, tú ya también. te lo digo porque es una cuestión preocupante. Porque tú sabes que hay gente que dice, no, yo no quiero ver aquello que hice hace 20 años. En el caso tú, es algo que no ha salido, que algo que tú hiciste hace 3 años.
Que no he visto.
O sea, tú no, exacto, porque no es que ya salió, la gente lo vio y puede ver tu evolución. No, no, es la primera película que sale a las masas aquí. Sé que te estoy poniendo un poquito entre las varas, pero...
A ver, bueno,
lo más que me puedas decir ahí de cómo cuán preocupado puede estar Héctor referente con algo así, ¿sabes? Porque, vamos, ¿sabes? Es un tiempo bien heavy, ¿sabes? No estamos hablando de 3 años y medio.
Son 3 años, ¿no? Sí, ¿sabes? son 3 años. Yo tengo ganas, que no tenía. que la mayoría me salió después de María.
que no tenía cuando tiraste la película.
Exactamente, no tenía ganas, yo tengo ganas. Es un tipo con ganas.
Sí, que la primera va a decir, oye, pero... Coño, me pasó un huracán por encima. Sí. Quería que me viera igual que hace 3 años.
Exacto, coño.
Tengo 20 preocupaciones que no tenía hace 3 años. Porque así, hermano, yo sé.
Exactamente.
Bueno, de la mejor manera que me la puedas contestar.
Pues mira, sí, claro. Yo creo que como artista y como actor en específico, uno va desarrollándose. Y como te dije, yo tenía esas 12 preguntas... hace más de 3 años, y son distintas las que tengo ahora. Yo creo que si no es que le pasa a la mayoría de los actores, le pasa a una gran cantidad. Verse en pantalla es una cosa de Dios mío.
¡Ah! Sí, pero empezaste también dos gigantes.
Exacto. Que Dios mío, pero ¿cómo yo me atrevo a hacer el ridículo? ¿Qué ridículo yo me veo? Pero claro que te ves ridículo. Si te estás viendo, que partiendo de la premisa que estás prestando tu cuerpo, prestando tu cabeza para ser otra persona, ese personaje. Qué bueno que te sientes ridículo. Pues si no te vieras ridículo, si te vieras normal, te dirías, ¡ah, diablo! Eso lo hago yo todos los días. Tú sabes, todos los días...
No estarías actuando.
Seguro, mano. Todos los días yo llego a una oficina, aprieto un libro, se abre una puerta y yo salgo cantando... qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera, la bandera, bandera. Si yo hiciera eso todos los días y me viera en pantalla haciendo eso, no, pues, pues soy normal. Okay. Si lo veo en pantalla, digo, anda, pero ¿y esto qué barbaridad? Yo no vuelvo a hacer eso. ¡Embuste! Me llaman mañana, lo hago de nuevo. Seguro, lo que estoy por hacerlo de nuevo.
Exacto.
Seguro, aquí en la Conchichina, donde sea. Seguro. Yo creo que el actor, más que los demás campos, no. Yo creo que el actor, tanto como cualquier artista, tiene que ir desarrollándose. Si yo te digo que el Buitrago del 2018 sería el mismo Buitrago del 2015, yo creo que te miento. Porque es que son 3 años, mano, cogiendo palos y cogiendo direcciones distintas. Cogiendo...
Experiencias distintas.
Sí, vamos. Sí. Yo creo que...
Lo que pasa es que en tu punto lo vas a ver en una película.
Claro.
Pero si todo ser humano pudiera dar para atrás y ver 3 años de su vida, va a ser exactamente el mismo proceso que estás pasando tú.
Exactamente, sí. Y la yo creo que nosotros como puertorriqueños, hay un síndrome por ahí que le llaman el colonizado.
Sí.
Que nosotros le damos demasiado codo a lo de aquí. Bien, tú sabes, bien. Le damos, vemos lo de aquí y decimos, ah, esa, uh-huh. Es que eso es de aquí, eso está hecho aquí con las patas. Que
y automáticamente nosotros le damos el...
Sí, y la verdad es que no, hermano, la verdad es que no, que aquí hay cosas de calidad. De hecho, de aquí se llevan gente a grabar en México.
O sea, así.
A grabar en Los Ángeles, a grabar en Uruguay, a grabar en Colombia, a grabar en un montón de sitios. Se llevan gente de aquí, de esta isla de 100x35, tú sabes. Y muchas veces los mismos compañeros... Y la misma gente del medio, no es que sabotea, pero se sugestiona. O sea, sí. No, pero es que esa cosita ahí tirada y sea lo loco.
Sí, así, automáticamente, o sea, le ponemos elita.
Sí,
es verdad.
Sí, sí.
Automáticamente.
Exactamente, esa cosa chiquita. Y sí. Mira, ¿tú sabes qué? Oye, vuelvo con Raúl Juliá. De aquí sale un Raúl Juliá. José Ferrer, brother, tú sabes. Y no te menciono los de ahora. Esos son, tú sabes, de cantantes... internacionales, y no reggaetoneros nada más, o sea, y reggaetoneros también, venga, uh-huh. Si
es de creer que tu producto es del mismo valor, y bueno,
obligado.
Y a la vista está, lo que pasa es que, con dijiste lo del reggaetonero, es donde más lo vemos, que sí. El reggaetonero que va a nivel mundial, pues mira, es un tú a tú con otro reggaetonero, sí, ¿sabes? Más, pero sí, pasa sí, que aquí, sí. Pues obviamente, las películas tal vez no lleguen al nivel internacional que llega cualquier película americana, pero estamos, a mí lo que me está gustando, le he dicho ya varias veces en el podcast, es que estamos cada vez en el cine haciendo nuestro cine.
Sí, no, sí, sí,
ya
sí,
empezamos sí, sí. A alejarnos sí. De copiar aquellas películas americanas sí, con
estoy aplaudiendo.
20
sí,
pesos.
Sí, sí, mano, sí,
sí, sí. Y tratar de hacer una película de medio millón de pesos.
Sí, bueno, y la realidad de aquí, y a la realidad.
No, a cine que tú puedas controlar. No, seguro. Es que no sueñes, pero saber lo que decías ahorita. Seguro. Esto se puede, esto no se puede, esto se puede. Y empiezas a tachar y decir, ok, seguro. Vamos a la película así.
Seguro, seguro.
Yo creo que eso es bien respetable y creo que es una manera de empezar a hablar. Que nuestro cine empiece a hablar. O sea, sí. Que tú lo veas y digas, esto sí es en Puerto Rico.
Sí, sí, claro.
Y porque ya el punto de que se va a ver bien, se va a ver bien. Seguro, tecnológicamente ya hablando, sí, eso ya está, lo pasamos.
Seguro, seguro.
Ya
seguro.
Esto lo pasamos. Ya seguro. Es una cuestión de que el guión tenga una fuerza.
Sí, sí. Y los artistas que tenemos detrás de las cámaras, uh-huh. Los directores de cine, perdón, los directores de fotografía, iluminación, tú sabes, ya hay una... Algo formado, que esa gente sí se ha ido a estudiar afuera, sí se ha ido a tomar, talleres y sí se ha ido a formar fuera de Puerto Rico. Porque en Puerto Rico tampoco no, ¿verdad? Como no hay la facilidad.
No lo hay, pero han decidido regresar y meterle mano aquí.
Exactamente.
Y yo creo que eso es sumamente importante en nuestra industria.
Sí, sí, sí.
Héctor, de verdad que me ha agradado un montón tenerte aquí.
Gracias, igual.
La conversación me ha encantado.
Gracias.
Di tú los sitios en las redes donde te pueden conseguir, ¿te la sabes?
¿Seguro? Okay. Claro que sí.
Es que me pasa de todo. Hay gente que me mira como que me acabas de preguntar. Fue más difícil que todas las que demás me preguntaron antes.
Sí, pues me consiguen en Facebook por Héctor Escudero lo ve. Uh-huh. Y en Instagram por Héctor Escudero me apareció. Sí, ¿ves? Héctor Escudero, seguro.
Siempre hay una de que aquí le puse el lo ve, aquí no se lo quise.
Sí, mano, sí, es que yo no estoy muy claro. Entonces, con eso de las redes, que son como complicados. Yo no entiendo muy bien el revolú. Tampoco estoy...
¿Le estás metiendo?
Pues mira, me estoy metiendo porque me he dado cuenta, por lo mismo que hablábamos, que si no hay redes, mano...
No, yo creo que ya para el negocio ya no lo debes ver como que me estoy tirando fotitos en Instagram. Ya es una cuestión de que es tu plataforma de promocionarte como actor. ¿Sabes? Tienes que verlo así, ¿sabes? Sí. Yo lo veo de esa manera. Al principio toda la gente estaba medio reacia de las redes porque, ok, uh-huh. Pero ok, utilizas a tu favor. Sí. O sea, trabajas a tu favor. ¿Sabes? Porque hoy en día, el tú tal vez postear un banner de una obra de teatro puede llegar mucho más lejos que el que hagas un media tour en televisión.
Uh-huh. Sí, ¿sabes? Sí.
Porque lamentablemente la televisión aquí a nivel mundial está cambiando, sí, tú claro, sabes. Claro. Y tienes que abrazar las redes. Ese es mi punto de vista, en cuanto mucho más a los actores, que son los que muchas veces a veces están con que, no, porque no es que estés, pero que luce más como una manera promocional, sí, porque sí. Al momento de negociar, esa estupidez que uno pensaba que no, hoy en día está teniendo un peso.
Sí, mano. Sí,
es increíble.
¿Cuántas personas te siguen? ¿Cuántas personas?
¿Cuánta gente está atenta a lo que tú haces?
Seguro.
O sea, la gente, bueno, si Héctor viene y postea esto, lo van al medio millón de personas. O sea, que esto es una manera de publicidad para la película o para que sea.
Sí. Yo tenía un poquito de lo voy a llamar así. A mí me daba un poco de acidez poner cosas mías en las redes, esto. Pues lo sentía... Lo sentía como que soy un esta cosa de mírenme. Sí. Aquí estoy, soy Héctor Escudero López. Sí. Síganme, mi gente.
Sí. Yo te entiendo, te entiendo.
What's up, mi gente.
Te entiendo porque no es fácil, no es fácil. La generación que nace con eso, pues obviamente nació con esas redes y pues es parte de su vida.
Seguro, eso es completamente normal.
Es parte de su vida. Entonces, a nosotros pues nos tomó un poco de tiempo. Mano,
sí, que tenemos canas y yo me trato de peinar así para el lado, pero tengo una calva como hasta acá que me cruza el cerebro.
Yo tengo una aquí que no gusta ni que la vean. Es totalmente cierto.
Ya estoy logrando romper esa esa barrera que me daba. Porque a mí no creo en enseñarle a nadie, ni a la gente, ni a nadie, lo que yo no soy. Yo no, como hemos estado hablando aquí, conversando uh-huh. aquí, yo creo ser en lo más straight up, uh-huh. como les llaman, no sé cómo decirlo, posible.
Que se vea de una manera orgánica, que esté el tuyo ya. Que,
seguro, sí, pues, mano, si y, me va a traer y, trabajo, y ese, ojalá, y ahí va, si no, pues,
y ahí uy. Va, y ahí va, yo creo que la pequeña magia que yo puedo decir que tiene las redes sociales, por entrar al punto de ella, es que la gente acepta más el que seas tú a que vendas algo, ¿sabes? Si está muy vendido, la gente automáticamente lo rechaza. Si tú ven tu proceso, vamos a poner un ejemplo bien básico, ven tu proceso de que fuiste aquí, estoy ensayando la obra tal, bla, bla, y después viene la obra, la gente siente que caminó contigo y se lo creen más. Que el que tú postees, vayan ahí a Bellas Artes a que me vean en la obra.
Seguro.
15 pesos, 18 pesos.
Seguro.
Y pues, si lo ves de esa manera, las redes están cool. Sí, si lo miras de otra, estoy totalmente de acuerdo contigo. en la fea la madre que las hizo. Pero tenemos que verla en nuestro punto de negocio, ¿no? De que vale, por más que nosotros veamos esto como un arte, sigue siendo un negocio.
Sí,
y al final de cuentas, tú quieres hacer una película para la que la gente vaya a verla.
Seguro, vaya a verla. Seguro.
¿Sabes? Puede ser hermosa o bella y nadie la ve, la vean tus abuelos y tus papás. Tú quieres que la vea mucha gente.
Seguro. Para que salga bien el producto, porque eso ya se pagó. Si no firmaste, tengo regalías.
Si no, no viene ninguna otra.
Exactamente.
No viene ninguna otra. Héctor, aquí te voy a dar un pin de Hablando 24 Frames para que te acuerdes de que pasaste por aquí.
Gracias.
Ya saben, La Sagrada Familia, marzo 15 en todas las salas de cine, es. Con este caballero como parte del elenco, de un sendo elenco.
Sí,
De verdad, vayan a verla.
Ya que estamos en el mes de la mujer trabajadora y bla, 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 que lo estuvieron celebrando, que esos son otros 20 pesos. Allá los que lean saben por qué no se celebra y por qué sí se marcha. Pero
sí.
Pues la dirigió y la escribió una mujer, tú sabes. Venga, apoyar el cine de aquí, mano.
Y una mujer muy talentosa.
Sí, sí.
Con una pluma muy buena escribiendo.
Sí,
de verdad
sí, claro que sí. Claro
si
que
me
sí.
dejo llevar por lo que sé que es el guión, obviamente no he visto la película. Tendremos la oportunidad en esta semana para verla.
Se la van a disfrutar.
Entiendo que va a ser una buena película y se la van a disfrutar.
Sí, se la van a disfrutar.
Nada, ya sabes, están las puertas abiertas para cualquier proyecto.
Gracias, Gabriel. Gracias.
El día que tú me llamas y nos sentamos aquí y hablamos de lo próximo. Esperemos que vengan muchas cosas buenas, de verdad te lo deseo.
Gracias, hermano, gracias.
Bueno, igual. Y como todos saben, como siempre me despido, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.
Ahí nada más.